Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Pareciera que esta vez la vacancia podría prender, podría prosperar, como lo anunciamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay congresistas que estaban más reacios a la misma que ahora están firmando la moción, ¿no? Por ejemplo, Flor Pablo, ¿no? La moción presentada por Ed Málaga. Y además sería una salida tal vez la más limpia, porque alrededor del 117, como vamos a conversar con el abogado constitucionalista Ernesto Álvarez, hay discrepancias. ¿Quién la zanja? Bueno, por lo pronto vamos a seguir con la política judicial, porque están entrelazados, ¿no? Lo policial, lo político, lo jurídico también, porque el Poder Judicial ha dictado 34 meses de prisión preventiva contra el ex congresista y virtual regidor de Lima, José Luna Morales, y ejecutó la orden en la sede de RPP cuando Luna concedía una entrevista televisada. Así es, Luna concedía una entrevista televisada. La decisión judicial se refiere a su vinculación con la presunta organización criminal que fue conocida como los gánsteres de la política y la que, según la tesis fiscal, hacen parte su padre, José Luna Gálvez, otros integrantes del partido Podemos y algunos magistrados del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. La investigación contra Luna Morales se había puesto en suspenso porque había sido elegido congresista para el periodo complementario 2020-2021, pero ahora el proceso continuó y la justicia encontró razones para aceptar el pedido de prisión preventiva. Él decidió no presentarse a la audiencia y más bien decidió acudir con su abogado Mateo Castañeda a dar una entrevista a RPP, hasta donde llegó la policía para detenerlo. Dijo que se presentaba en la radio para demostrar que no se corría la justicia. Claro, si eso fuera así, lo lógico habría sido acudir a la audiencia y no esperar la detención con cámaras de los medios de comunicación y una portátil que desde la calle clamaba su inocencia. No olvidemos que este señor hubiera sido, por ejemplo, el teniente alcalde de Daniel Urresti si es que este asumía la alcaldía de Lima, cosa que afortunadamente no ocurrió. Bueno, sin visa al Reino Unido, una buena noticia dentro de todo para los que quieren, por necesidad o por placer, viajar a Europa. Desde el próximo 9 de noviembre, los peruanos no necesitaremos visa para ir al Reino Unido como turistas para visitas de menos de 6 meses. El anuncio fue confirmado esta mañana por el embajador británico en Perú, Gavin Cook, quien dijo que así se abren más puertas culturales, comerciales y académicas. Hasta ahora el trámite de la visa para viajar al Reino Unido era muy complicado y demorado. En el último año se han entregado 4.000 visas para ir de Perú al Reino Unido, pero cada año viajan al Perú 50.000 turistas británicos. La misma medida de eliminar la visa beneficia a los ciudadanos colombianos. Bueno, vamos con el tema central. Ya estarían las firmas para la vacancia, como lo dijimos. En el Congreso avanza la recolección de firmas para respaldar la moción de vacancia que ha presentado el congresista en Málaga. Ayer se conoció la página de firmas de la moción, que ya cuenta con el respaldo de al menos 20 congresistas, la mayoría de Avanza País y de Renovación Popular. No olvidar que para que sea aprobada se necesitan 87 votos y eso a esas alturas parece muy lejano, por no decir imposible, con todas estas componendas que estamos viendo en las carpetas fiscales entre congresistas y el Ejecutivo. Se necesitan 26 firmas para darle trámite en el Pleno. De esto vamos a hablar con el doctor Ernesto Miranda, porque tal vez sería la salida más sana. Denuncian violación en círculo militar de Chorrillos. Cambiamos de eje. Un nuevo caso de abuso sexual dentro de una unidad militar fue denunciado en las últimas horas. Una mujer de 20 años denunció ante la policía que fue abusada sexualmente por un cadete durante una fiesta en el círculo militar de Chorrillos, en Lima. Los hechos habrían ocurrido el 9 de octubre cuando ella acudió a una fiesta en compañía de una amiga y el enamorado de ella. Según su versión, tomó un trago y luego no recuerda nada, y sus amigos le dijeron que, aprovechándose de su estado, un cadete la llevó al baño y la violó. Lamentable, un guión este, ¿no? Este modus operandi de los violadores. La fiscalía ya inició una investigación. Este caso se suma a la denuncia de un joven que estaba prestando servicio militar voluntario y denunció que fue acusada por un cadete en el Pentagonito y que otras tres la grabaron mientras ocurría el abuso. Fue abusada. Además, la filtración de los Guacamaya Leaks dejó al descubierto que hay al menos 30 casos de abusos sexuales en unidades militares que han sido reportados y supuestamente son investigados al interior de las Fuerzas Armadas. Vamos con la última antes de ir con el doctor Ernesto Miranda. El Ministerio de Economía y Finanzas lanzó un nuevo salvavidas a Petroperú, esta vez por 1.000 millones de dólares. En un comunicado, el MEF informó que el gobierno accedió a la inyección de capital para fortalecer a las finanzas de la estatal petrolera. Los líos de los últimos meses, cuando no fue posible auditar los estados financieros de Petroperú, incluyeron la baja en la calificación de Standard & Poor's y Fitch Ratings, que ubicó los bonos de Petroperú en nivel de bono basura. El anuncio del MEF significó una subida de los bonos de la empresa en el mercado bursátil. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para financiar con presupuesto del Estado el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles por un monto de 800 millones de soles. Bueno, eso pasa mientras estamos enfrascados en discusiones constitucionales, jurídico-constitucionales. Hay una guerra jurídica. Vamos a conversar entonces con el expresidente del Tribunal Constitucional, ex magistrado del TC, Ernesto Álvarez, quien ha tenido la amabilidad de estar con nosotros hoy en Grado 5. ¿Cómo está, doctor Álvarez? Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, René. Gracias por la invitación.
¿Cómo le va? ¿Le parece que en este momento hay una guerra jurídica? ¿Así, sí, guerra jurídica?
No es guerra. El derecho constitucional siempre es curioso, pero admite muchas interpretaciones y muchas perspectivas diferentes sobre el mismo artículo, sobre el entendimiento de un mismo caso, a diferencia del derecho civil o el derecho empresarial, donde básicamente pueden haber máximo dos posiciones o tres. En el constitucional no, en el constitucional, como ustedes ven, prácticamente cada constitucionalista tiene su punto de vista. Y lo puede argumentar y lo puede sustentar. Es así.
Sí.
Sí. Corresponde, no, en este caso, a la Comisión de Constitución dar la interpretación adecuada, de acuerdo obviamente a criterios políticos, pero corresponde a la Comisión de Constitución, básicamente.
Claro, lo que pasa es que si estamos hablando de la Comisión de Constitución del Congreso, bueno, es clave. Seguimos, doctor Miranda, mil disculpas por el problema de internet que tengo. Sí, le estaba diciendo que no se necesita una interpretación académicamente impecable, sino que hay que admitir que hay interpretaciones políticas que dependen quién está en el Congreso en ese momento de la interpretación.
Es así. Básicamente, todo lo que es Congreso es más político que jurídico. Pero la Constitución misma determina que uno de los intérpretes principales de los temas constitucionales es precisamente la Comisión de Constitución. Y esa interpretación la aprueba el Pleno. El órgano de cierre es el Tribunal Constitucional, que es el que interpreta, digamos, en última instancia, aunque no es instancia, pero es el órgano de cierre de la interpretación. Pero en este momento corresponde a la Comisión de Constitución, no quizás imponiendo la fuerza de los votos de una manera política, sino básicamente convenciendo y logrando un consenso amplio. Como usted bien señalaba en el preámbulo noticioso, cada vez más personas se están convenciendo de que no se trata de una conducta maliciosa de la oposición que le está haciendo un bullying judicial, jurídico al presidente, sino que realmente se trata de un entorno presidencial sumamente corrupto, envilecido y con criterios sorprendentes, propios de una alcaldía del interior del país, más que de un empresario financista que hace dinero con la plata del pueblo, pero de una manera soterrada, de una manera sutil, ¿no? Casi imperceptible. En cambio, lo que estamos viendo ya es pavoroso, y esto ya demanda una actitud de toda la clase política que, aunque amateur, debe responsabilizarse ante el pueblo.
Ahora, usted un poco desinfló la siguiente pregunta que le iba a hacer, porque evidentemente las interpretaciones en el Congreso son políticas. Pero bueno, antes de preguntarle por la posibilidad de que el TC tenga pronunciamientos más expeditivos y más frecuentes, ¿cuál es la diferencia entre legalidad? Perdón, doctor Miranda, Álvarez, mil disculpas. Le preguntaba cuál es la diferencia entre legalidad y legitimidad, que es importantísimo en contextos socialmente tan volátiles como el nuestro, ¿no? Y que muchas de las decisiones legales tienen que ser respaldadas por la legitimidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por favor?
Esencialmente, bueno, eso se puede hacer una tesis doctoral, por cierto, pero para hacerlo muy breve. La legalidad se refiere a que una norma aprobada por el legislativo o una norma administrativa aprobada por un ente administrativo como Indecopi se deben regir por el principio de legalidad, que significa que son coherentes con el ordenamiento jurídico, tanto de manera vertical hacia arriba como de manera horizontal con las normas que le son concordantes. De forma resumida, que no, esa norma no es extraña al ordenamiento legislativo, al ordenamiento legal. Legitimidad se refiere básicamente al origen mismo de la norma. El ejemplo clásico es la declaratoria de vacancia a Vizcarra. A mi manera de ver, fue constitucional, fue legal, porque existe un artículo en el Congreso, en la Constitución, que habilita al Congreso a vacar a un presidente de la República por 2/3. Pero careció de legitimidad, porque por más argumentos que pueda haber tenido los que votaron por la vacancia, se debió haber considerado los hechos y evidencias políticas. Un presidente con respaldo en ese momento del 70% de la población. Entonces, lo constitucional no está reñido con lo político. Los congresistas que votaron no son ni la Corte Suprema ni la Junta Nacional de Justicia. Debieron evaluar tanto lo jurídico como lo político. Por eso es muy importante que en este momento se llegue a un consenso más allá de que en la Comisión de Constitución o en el Pleno se gane por un voto o por 2 votos. Aquí se necesita un gran consenso nacional, porque la representación del Parlamento es una representación de los puntos de vista que tiene la población, y eso hay que respetarlo. Pero las grandes decisiones, como en el Tribunal Constitucional, muchas veces teníamos ya la decisión ganada o perdida por un voto, pero íbamos y alargábamos la discusión, porque entre los magistrados decíamos, esto es tan importante que se necesita lograr un consenso, vayamos a una unanimidad. ¿qué necesitas para que votes por esta sentencia que no te gusta, pero que es necesaria? ¿Qué párrafo le ponemos para que tú votes y poder sacar esta sentencia con la fuerza de una unanimidad? Pues eso
Claro.
es el que debe copiar también el Congreso.
Claro, porque efectivamente, ¿no? Jurídicamente hablando, Vizcarra fue bien vacado, pero tenía 70% de aprobación. Y el señor Merino asumió constitucionalmente el poder, pero era deplorado por buena parte de la población. Entonces ahí había un divorcio
En
entre
ese momento
lo jurídico.
no tenía el brillo, el prestigio personal, etcétera. Incluso recuerden de que fue tildado en ese momento, imagínense si hubiéramos sabido lo que nos iba a pasar después, fue tildado de una persona de pocas luces, cosa que seguramente es injusto, pero no tenía el brillo personal que
No
exigía.
tenía, pues. Lo que pasa es que
No
usted está
tenía el
comparándolo
brillo.
ya con Castillo, que bueno, que es,
Claro, o sea, imagínense lo que nos ha pasado
tiene
después.
menos luces, pues, pero el señor Merino no tiene muchas luces, pero bueno, esa es una discusión subjetiva. Pero lo que
Sí.
voy, usted combinando, ¿no? La legitimidad, lo político con lo jurídico, ¿le parece que esta vacancia, esta moción de vacancia, más allá de que conseguir los 87 votos, sería complicado, sería la salida más limpia, más sana, más legítima, menos perturbadora?
Sí, coincido con varios constitucionalistas, como Víctor García Toma, por ejemplo, que señalan de que lo ideal sería una vacancia. Pero una vacancia para que gane los dos tercios de los votos significa un consenso también, un arreglo político, que en nuestro país está tan mal visto esa palabra, ¿no? Se necesita una negociación política para dejar muy establecido qué es lo que va a venir después en esos en ese interregno de 6 meses hasta que juramenta el nuevo presidente de la República, si es que Dina Boluarte también es suspendida o es acusada constitucionalmente. Lo que se necesita en nuestro país es convencernos de que ningún grupo va a lograr imponerse sobre los demás, va a lograr imponer su modelo, su visión. Lo que significa de que los próximos 4 años deberíamos dedicarnos a construir un solo proyecto en el cual todos estemos descontentos, pero que todos podamos sentirnos identificados, porque se va de una u otra manera a respetar nuestras posiciones. En otras palabras, no se va a innovar. En el derecho civil se llama no innovar. O sea, no hacer grandes cambios, no hacer grandes modificaciones en ningún sentido ni en el otro, sino tratar de administrar lo mejor posible el país para recuperar confianza, credibilidad en las inversiones y sobre todo los puestos de trabajo.
Claro que sí, pero en este momento concreto no sería una gran oportunidad para reformar la Constitución también y que se preste menos a interpretaciones diversas, porque claro, como le decía en la previa, ¿no? Yo lo escucho a usted, escucho al señor García Toma, puede coincidir en algún punto con Marianela Ledesma, pero escucho a Espinosa Saldaña y piensa distinto, o Blume también. O sea, ¿me entiende? O sea, es como la
Sí,
Biblia.
claro.
Es
Es
como la
que
Biblia.
la
Usted escucha
Constitución,
a los
no puede
evangélicos
decir
y a los
todo.
católicos.
Claro,
¿Ah?
es que la Constitución no puede decirlo todo. Para eso se necesitan las interpretaciones del Congreso, se necesita la participación en su momento del Poder Judicial. Y se necesita la participación en su momento del Tribunal Constitucional. Se trata de que tenemos que convivir, católicos, protestando, o sea, haciendo la
Símil.
analogía.
Claro.
Imaginémonos que esto es Inglaterra del siglo XVII, y en lugar de expulsar a los puritanos, a los cuáqueros y a los católicos, tenemos que convivir todos en un modelo de Estado, en un modelo económico, que nos satisfaga a todos y que satisfaga a la mayor cantidad de población posible. ¿No es cierto? No será lo ideal, pero este es un país donde todos los peruanos debemos caber. Y eso es lo
Así
importante.
es. Claro, pero usted me ha dado una salida interesante, ¿no? Porque yo estoy dándole vueltas a la cabeza. En realidad, tenemos que, claro, lo que pasa es que el Congreso no tiene mucha legitimidad y ahí volvemos a lo mismo, porque en realidad sería, ya, el Congreso representa a todos los peruanos, representa a todas las fuerzas políticas, dejemos que interprete, pues. El problema es que un Congreso puede interpretar de una forma, así como las fiscales de la Nación, ¿no? Por ejemplo, Gladys Echaíz interpretó que no se podía investigar a Alan García, ¿no? Y ahora la fiscal Patricia Benavides, con el precedente Pablo Sánchez, dice que sí se puede investigar al presidente en funciones. Y lo mismo pasa con el Congreso. ¿Podría un Congreso interpretar que el 117 es abierto y el siguiente Congreso interpretar que el 117 es cerrado? Entonces, ¿cómo se hace con ese carrusel?
Es que también el Tribunal Constitucional puede haber determinado A y B y en el siguiente pleno corrige y dice, no, es C y D. O sea, las interpretaciones pueden variar. O sea, en el mismo Estados Unidos, en la Corte Suprema Federal, las interpretaciones varían con el overruling. Por ejemplo, ahora se debate ampliamente el dejar sin efecto la obligatoriedad federal del aborto como un derecho, dejando la posibilidad de que cada estado determine con su legislación si lo prefiere limitado,
Claro,
absoluto
pero acá
o
hablamos de
grave.
algo, el presidente, ¿no? De Estados Unidos, para siempre, siguiendo
Bueno,
con la metáfora.
la solución para nosotros es muy sencilla. Es posible que algunos congresistas estén engañándonos, porque son políticos, nos estén engañando y nos estén enseñando un trapo rojo que es la vacancia, cuando en realidad no hay los votos. Yo soy de los que se inclina, yo y he escrito y he salido en entrevistas proponiendo usar el 114. El 114 habla de la suspensión temporal por incapacidad moral temporal. ¿No es
Sí,
cierto?
está
Eso
así.
tiene varias
Claro.
aristas. Pero yo creo que sí es posible, porque una vez suspendido el presidente de la República, ya deja de tener las prerrogativas. Por tanto,
Claro,
no
pero
lo alcanza, no lo protege el
ahí
siglo
entramos
XVII.
al tema de Dina Boluarte, ¿no? O sea, se abre otra puerta. Pero
Ah,
doctor,
bueno, eso ya es político.
eso ya es
Mucha
político,
gente
se nos
dice
acabó el
que
tiempo,
Dina Boluarte no
lamentablemente.
debe gobernar porque es más
Es la misma
peligrosa,
idea. Es la misma
más
idea,
peligrosa.
además.
Claro,
Seguramente,
y ahora
seguramente.
se dice que fue la cajera de Perú Libre en la campaña
Y está con
electoral.
investigaciones, o sea, está con investigaciones. En fin,
Sí.
doctor, muchísimas gracias. Coordino con usted lo del viernes, entonces
Encantado.
le agradezco.
A usted
Muchas
le
gracias por
agradezco. Muy buenos
ayudarnos
días. Muy
a
buen día.
interpretar la Biblia, la Biblia. Aquí está. Gracias,
Que se puede
gracias.
interpretar también de diversas maneras. Hasta luego.
También. Gracias, hasta pronto, gracias.
Cuídense. Hasta
Bien.
luego.
Vamos a seguir nosotros hablando de la Constitución porque es lo que rige, es el contrato social que rige nuestra vida, aunque muchos no la hayan leído. Les recomiendo leer, así se vaya a cambiar, no se vaya a cambiar, en fin. Muchas gracias por tu sintonía y vamos a ver qué pasa con la vacancia, con la moción de vacancia. A algunos les gustará que prospere, otros no, pero como dice el doctor Álvarez Miranda, tenemos que convivir, tenemos que convivir. Gracias, hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.